Escuchábamos Sultans of Swing de Dire Straits y ya estamos en línea con Carlos Maillé, director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Hola Rodrigo, muy bien, ¿y tú? Aquí estamos.
Bien, triste, me imagino que mi tristeza no se puede acercar a la que sientes tú, que viviste 4 años en el monasterio de los benedictinos. Hoy día, en la mañana, apenas yo por lo menos supe de la muerte de Gabriel Guarda, te mandé un WhatsApp, te pedí por favor si podíamos conversar, y inmediatamente accediste, como siempre, con mucha gentileza, y después, por esas cosas de la vida, nos encontramos en el monasterio de los benedictinos alrededor del mediodía, ¿cierto? En una, no sé si misa, ¿qué nombre tiene ese espacio espiritual en el que nos encontramos al mediodía, Carlos?
No, Rodrigo, esa es una oración que se llama Sexta. Ellos tienen 7 oraciones al día, que son las que salían, digamos, en los Salmos de David, así como bien histórico, y que los monjes hacen desde la madrugada al amanecer, mediodía, cuando el sol se acerca al atardecer y al ocaso. Entonces hacen 7 oraciones al día. No son misas, no sino son, que son oraciones... Okay.
¿Cuánto duran? Cortitas, ¿no?
No, esas son cortas. Sí, hay vísperas, que es la del ocaso de la tarde, que es muy bonita. Esa es a las 6 de la tarde y esa dura un poco más, como media hora. Pero son cortas. Las misas de los domingos es la que ellos dura más, pero y entre medio ellos estudian y trabajan. Y hacen,
sí, eso quiero que no, eso quiero normal. Que nos cuentes. Bueno, nos encontramos ahí y probablemente había harta gente en la mañana. Muchas de las personas que estaban ahí no se excedía el número de 25, que era el máximo permitido. Y me imagino que algunas de esas personas, por lo menos yo, estábamos ahí justamente por lo que habíamos sabido, por lo que había acontecido. Y bueno, el padre Gabriel Guarda, el hermano Gabriel Guarda, el abad, o el, ya no sé si decir el abad porque ya murió, digamos, pero hasta ayer era el abad, ¿no es cierto?, del monasterio de los benedictinos, ¿correcto?
Claro, efectivamente hay un abad que es más joven, pero uno queda con, o ellos quedan con el título de abad, digamos, siempre, por eso es emérito.
Como cuando le decimos emérito. Presidente a Ricardo Lagos, por ejemplo, cuando lo seguimos llamando presidente, digamos, ¿no? Aunque ya no sea el presidente, claro, en ejercicio, ok. El abad honorario, digamos, ¿no?
Oye, pero es buen homenaje a Lago, porque el padre Gabriel lo conoció y tenía una muy buena impresión, porque juntos firmaron el decreto de las iglesias Patrimonio Mundial de la Iglesia de Chiloé.
Mira qué interesante.
Y juntos firmaron el decreto porque él fue quien hizo el levantamiento de todas las iglesias cuando nadie las pescaba.
Bueno, a ver, hablemos de Gabriel Guarda. Yo, desde que supe la noticia en redes sociales de Santiago Adicto, ahora cuando partió el programa, he dicho que ha muerto un gigante, Gabriel Guarda. ¿Por qué, desde de la perspectiva de alguien que sabe tanto de él en lo personal y también en la parte teórica, porque era arquitecto igual que tú, ¿no es cierto?, porque era un hombre que sabía mucho del patrimonio, porque escribió una cantidad de textos, ¿por qué? Cuéntanos tú, Carlos Maillé, arquitecto, director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y quien estuvo 4 años viviendo como monje benedictino en ese monasterio de los benedictinos, que es una de las obras de arquitectura moderna más importantes de Chile y de Latinoamérica, construida por Gabriel Guarda y por Martín Correa, los arquitectos, sacerdotes, digamos, ¿cómo se dice? ¿Monjes?
Monjes.
¿Por qué hemos perdido a un gigante, Carlos Maillé?
Porque, bueno, yo obviamente la respuesta es bastante trascendental la respuesta. ¿Por qué? Porque yo creo que él tenía una visión imbuida por su conocimiento monástico, su espíritu monástico, muy antigua. O sea, piensa que la cultura benedictina es de antes, o sea, es paralela a la caída del Imperio Romano. Es decir, ellos, este horario que estábamos hablando de la sexta, el trabajo, es lo mismo que hacían los guardas hace 1800 años. Entonces, ellos tienen una tradición de historia, de pensamiento, de empatía, de acogida, de quitarle el pelo a la sopa de muchos años. Entonces, tiene una visión muy amplia. Dicho eso, desde el punto de vista como ya más teórico, Guarda fue arquitecto, después él estudió historia en España, en el Archivo de India, estudió, investigó mucha historia, y él, al regresar, entra a los monjes. Los monjes son como vocaciones más maduras. Es diferente al sacerdote, no son sacerdotes. Y ellos entran como monjes y trabajan y rezan. Y él, su obra más particular, yo creo que es que él es de la talla, Rodrigo, en los próximos años se va a ver eso, de un Barros Arana, de un Vicuña Maquena. Es de esa envergadura la obra o lo que él estudió.
Por lo prolífica, perdón, y por lo profunda.
Por lo profunda, esta misma obra de arquitectura del patrimonio moderno de la iglesia. Él tiene una obra más de 300, tú pusiste 300, yo creo que deben haber llegado 400 publicaciones, su artículo, sobre Chiloé, los encomenderos, la iglesia del patrimonio mundial. O sea, cuando nadie... O sea, la iglesia del patrimonio mundial fue él y me tocó, tuve la gracia de verlo el sábado y despedirme de él. Y él me decía, yo me acuerdo cuando fui con don Ricardo Lago a firmar el decreto de patrimonio mundial de la iglesia de Chiloé. Imagínate, desde ahí viene la como lo prolífico, o sea... Nosotros, cuando analicemos el siglo XX, en unos años más, vamos a decir, a ver, ¿qué tenemos como país? ¿Cómo nos construimos? ¿Dónde está nuestra identidad? Y una de esas respuestas, si uno mira el siglo XIX, está en Barros Arana, en Diego Portales, en Vicuña Maquena. Pero si uno mira el siglo XX, después de las guerras mundiales, Jaime Izaguirre, Gabriel Guarda, y una serie de historiadores muy notables, o historiadoras también, y él está... evidentemente en ese círculo. ¿Y por qué? Técnicamente, para que sepa la gente, él fue de los primeros que investigó asiduamente el sur de Chile, Chiloé, Valdivia, Osorno, tanto su arquitectura, sus casas, su configuración urbana, los mapas. O sea, él tiene toda una publicación que se llama Monumenta Cartográfica de Valdivia, que es increíble, antes del terremoto. Entonces, toda esa documentación permitió descubrir, por ejemplo, las fortificaciones españolas, el Fuerte Burne, las fortificaciones del río Valdía, y una serie de cosas que hoy en día los investigadores las van tomando y van haciendo otras publicaciones y se van difundiendo. Entonces, uno empieza a conocer a los historiadores como mucho tiempo después, como nos pasa con Vicuña Maquena o Barros Arana, por ejemplo. Pero con Guarda nos va a pasar de verlo hacia atrás y decir, oye, tenemos... esta arquitectura patrimonio moderno, tenemos que es súper vanguardista, y tenemos también esta como visión histórica de un territorio. Eso es muy notable.
Y dentro de lo que es la generación de contenido para la arquitectura, hoy día conversaba con Pablo Altiques y me decía que desde su perspectiva, Gabriel Guarda probablemente también es uno de los más de los arquitectos más prolíficos en cuanto a la publicación de libros de arquitectura. O sea, dejemos por un segundo el tema de la historia, con todo su conocimiento también de la Edad Media y la cantidad impresionante de libros que tienen que ver con la historia. Bueno, es Premio Nacional de Historia, pero como arquitecto, no solamente es el autor de una de las obras de arquitectura más importantes de Chile, que es el Monasterio de los Benedictinos, sino que la publicación de muchos libros de arquitectura, ¿correcto?
Sí, efectivamente, sobre todo de historia urbana. O sea, las nociones, por ejemplo, de un Santiago prehispánico, él ya empieza a investigar sobre eso en Valdivia, el sur de Chile. O sea, los historiadores del siglo XX se enfocaron en el centro de Chile. Pero él abrió un mundo de historiografía y de arquitectura, como tú dices, de libros, como dice Pablo también, de libros urbanos, de investigaciones urbanas, cuando no existía en Chile la palabra urbanismo, del sur de Chile. O sea, es la visión como descentralizada del patrimonio, de la cultura, de la arquitectura, de la historia, cosas que hoy en día nos parecen de una lógica increíble. Él la investigó en los años 50, 60, ¿te fijáis? Él ya estaba publicando sobre esos temas en esa época.
Estamos conversando con Carlos Maillé, arquitecto, director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y quien vivió 4 años en el Monasterio de los Benedictinos como monje benedictino, donde al mismo tiempo, y eso me interesa que nos expliques bien, eras monje, pero también, como dices tú, los benedictinos se caracterizan porque trabajan. Explícanos bien eso, porque no es algo tan normal dentro de la... No voy a decir de la carrera sacerdotal, sino que de la vocación sacerdotal en la Iglesia Católica. Explícanos bien un poco cómo son los monjes benedictinos y cuál es un poco su diferencia, además de su increíble historia, como dices tú, que viene desde los tiempos de Roma, digamos.
Sí, no, o sea, como yo lo digo con mucho respeto, yo soy creyente y todo, pero no es sacerdocio. El monje es un laico que entra a una comunidad a rezar y a trabajar. Y esa comunidad que cree en Cristo, y él tiene esa creencia, entran y trabajan. Yo he calculado que las horas, de todas estas pequeñas horas en el día, suman como 3 horas y media al día de rezo. Y el resto, que son como unas 4 o 5 horas, se dedican a trabajar.
Trabajar cada uno, perdón, desde que te tocó a ti, como lo dijiste en alguna conferencia que vi en YouTube, desde trabajar haciendo trabajos internos para el monasterio, no sé, desde recoger basura, hasta trabajar en tu trabajo, en un trabajo que puede ser, no sé, remunerado, digamos, para alguna dependencia claro. privada o pública, ¿correcto?
Claro, porque el caso de Guarda pasó que él siempre agradece a su comunidad porque él tenía las capacidades de estudiar, de transmitir, de investigar. No todos son como Gabriel Guarda. Adentro también hay monjes que son más sencillos, como todos nosotros, como cualquier persona normal. Entonces, él tuvo la facilidad y los superiores vieron eso y promovieron que hiciera clases de arte en la Universidad Católica, en el seminario para los sacerdotes. Él le hacía clases de arte, por ejemplo, a algunos sacerdotes. Y también hacía asesoría, o sea, formó un montón de gente, de personas, corporaciones dedicadas al tema patrimonial sobre todo, y entre ese espacio de tiempo ellos estudian o trabajan, otro, cada uno según sus facultades, okay. tenga más facilidades.
En tu caso, por ejemplo, Carlos, cuando tú estuviste esos 4 años en el monasterio, ¿qué tipo de cosas te tocó hacer en términos de trabajo, tanto interno como trabajo, no sé, intelectual o como trabajo externo? Cuéntanos un poco para ir entendiendo un poco más qué significa ser parte del monasterio de los benedictinos, qué significa ser monje a diferencia de ser cura o sacerdote. No estamos hablando que es algo mejor o peor, estamos hablando que es algo distinto. Yo también te escuché en una conferencia decir que un monje benedictino se parece más probablemente a un monje budista, quizá incluso, que a un cura, católico.
Absolutamente. Todos los monjes, toda la historia monástica es muy parecida. O sea, el monje budista, los esenios judíos, que también hay monjes en los esenios, también en el mundo árabe, también en el islámico, los coptos, que son del norte de África, todos tienen esta misma estructura, 7 o 5 oraciones en el caso musulmán, en el caso judío son 7 también los esenios, y trabajan. Es como una estructura que tiene, no sé, ponte tú, Aristóteles era un monje, Miguel Ángel era un monje, Leonardo, no tenían hijos, tenían que dedicar a trabajar y a rezar, o a orar, o hacer un mantra. Y esa es una historia fascinante de ver en la historia del mundo, de cómo surgen igual ese tipo de configuraciones que uno puede decir, chuta, no es natural, pero a la vez uno dice, oye, pero tiene 2.000, 3.000 años, está en todas partes del mundo, en el Mediterráneo, en el Cáucaso, en África, en todas las culturas y religiones. Eso es muy bonito. Y a mí en lo personal, que tú me preguntabas, sí. Yo particularmente, Rodrigo, me tocó ayudar mucho al padre Gabriel, lo acompañaba en su tour, en un recorrido que hizo para el libro de historia de la Edad Media en Chile, sobre la platería en el norte de Chile y en el sur, y yo lo acompañaba y sacaba fotografías y digitalizaciones, pero yo particularmente era más, yo no soy tan historiador, soy más, estudié mucha filosofía, yo estudié filosofía cuando estaba con los monjes. Entonces tenía más facilidades para eso.
¿Estudiabas filosofía yendo a la universidad a estudiar y volvías, digamos, al monasterio?
No, van profesores.
Ah, van profesores. O sea, estudiabas en el fondo con clases particulares de alguna manera en el monasterio.
Era un lujo. Era un lujo, un privilegio.
Qué alucinante.
Y además, en los mismos monjes, los mayores, hay uno que es el padre de Mauro, que es una bala. También él es aristotélico, pero habían otros que te enseñaban otro tipo de filosofía que era más, no sé, pues uno ve toda la filosofía, no se cierran tampoco a una corriente. Entonces, yo eso es una de las cosas que estudié mucho.
Pero sería correcto, y lo voy a decir yo, pero en el fondo, que los benedictinos, y en ese caso también los pondría cerca de los jesuitas, son órdenes católicas que son órdenes mucho más, donde el tema del estudio, y no solo el estudio de la Biblia, sino que el estudio de la filosofía, no sé, de la antropología, de la arquitectura, los hace en general como órdenes de mucha más sabiduría, no solo espiritual, sino que de temas también más terrenales.
Mira, yo creo que más que terrenales, la similitud, el padre Gabriel tenía mucha amistad en los jesuitas, porque también son, sí, estudian doctorado, son
exacto,
muy preparados.
Por eso los comparo con los jesuitas, ¿no? Son...
Y tienen una configuración con la universidad, es muy vital. En cambio, los monjes benedictinos se van a los cerros y ahí tú me parece que tú lo conoces, pero es la biblioteca atómica, o sea, tú tienes que saber...
No, no la conozco, no he tenido la suerte, así que algún día espero que me ayude a conocerla.
Vamos a conocerla, tiene un libro en francés, en inglés, y uno tiene que leerlo en alemán y todo, y ellos tienen esa dimensión que es como el tesoro que yo digo de Occidente. Occidente, ¿qué es Occidente? ¿Qué es Grecia? ¿Qué es el pueblo... los pueblos del Mediterráneo, Creta, Egipto, todo el mundo del Mediterráneo. Después tenemos todo el mundo griego, que es la filosofía, todo el mundo romano, que es el derecho. Y así se construyó todo, digamos, el Renacimiento románico y todo hasta hoy en día. ¿Dónde está eso hoy en día como institución? Tú vas a una biblioteca universitaria, está una parte, y hoy en día la configuración donde uno puede encontrar todo eso es en un monasterio benedictino. Mira, tú entras y escuchas canto gregoriano, patrimonio moderno, la música, la filosofía, el arte, cuatro idiomas, latín, alemán, francés, así que, o sea, es Occidente. Uno entra a los benedictinos y uno entiende lo que es Occidente en sí mismo, con todas sus variaciones. Yo por eso le tengo un aprecio a la historia de Occidente, porque encuentro que hay una riqueza absoluta en ese sentido, y yo creo que es uno de los temas que encarnó mucho la personalidad del padre Gabriel, que además era, digamos, muy diverso en su estudio. Y también otra cosa que tú dijiste, Rodrigo, que los benedictinos se caracterizan por la acogida. Entonces ellos nunca van a rechazar que vaya alguien a conversar o a pensar distinto. Ese cuadro que yo te he mostrado de Claudio Bravo, por ejemplo, Claudio Bravo, el pintor, que creía en cualquier cosa, digamos, no era católico, pero era íntimo amigo del padre Gabriel, íntimo. O Jodorowsky también lo conocía. O sea, personas que de repente no eran de su misma correligionario, pero ellos son, están como más allá de eso. Eso no es un tema para...
De hecho, el monasterio de los benedictinos está 24/7 abierto, bueno, no sé si 24/7 no, pero todos los días, de lunes a domingo, durante el día, abierto a la comunidad. Obviamente el monasterio mismo, el ¿cómo se le llama a la iglesia del monasterio?
La capilla.
La capilla cierra en algunas horas, por supuesto, pero el espacio, que es un espacio maravilloso en el Cerro Los Piques, con vista a la cordillera, siempre está abierto. O sea, esa integración con la comunidad es notable. Maximiano Atria, colega tuyo, pone en Twitter: ha partido uno de los más grandes arquitectos de nuestro país, autor de una sola obra. Con eso le bastó, Gabriel Guarda. ¿Cómo se explica, Carlos Mayé, que Gabriel Guarda y Martín Correa haya... ambos arquitectos titulados, por lo menos Gabriel Guarda, entiendo, sin ninguna duda que es titulado, ¿cómo se explica que estos dos arquitectos que, digamos, se convierten en monje, hayan podido hacer una obra de arquitectura tan importante cuando fue la única obra que hicieron? No tenían un extenso currículum, no tienen 25 obras parecidas para que uno diga, mira, pues esto convierte... No, es la obra y es tan importante.
Oye, y ojo que el padre Gabriel sacó el proyecto de título de la Universidad Católica. Su guía de título fue don Sergio Larraín García Moreno. Hizo un puerto náutico en Valdivia, porque era de Valdivia. Y el padre Gabriel no era muy bueno, no tenía muy buena, como nosotros decimos entre los arquitectos de manera coloquial, le faltaba sacarle la punta al lápiz.
¿Ya?
Él mismo contaba eso, a mí por lo menos no lo decía en público, y lo puedo decir ahora porque no está nomás.
Okay.
Pero él no tenía muy buena mano, pero él, o sea, entre él y Martín le acertaron a una obra que es la mejor obra de Chile, no puedo uno ya decir que es de las mejores.
Yo también creo que es la mejor obra de Chile, ¿no? Es un lugar
pero
increíble.
Yo haría una observación a lo que dice Maximiliano.
A ver.
¿Por qué? Porque para Martín fue la única obra, pero el padre Gabriel restauró y levantó el monasterio de Rengo, de las benedictinas de Rengo, que era una casa colonial que se la regalaron, que estaba podrida, se había caído de adobe, y la restaura, la construye de nuevo con una iglesia de Toesca, y eso está en Rengo, y esa obra es maravillosa. Es muy desconocida, pero porque él la restauró como media barroca, y trajo altares, y trajo lámparas, y mandó hacer cristales, y mandó hacer banca apropiada a la época, y armó ahí el monasterio de las benedictinas de Rengo.
Entonces, dos obras, no una.
Claro, el caso de él tiene la obra de restauración de Rengo y esta, y en el caso de Martín es la única. Y pero el sentido del fondo es el mismo, o sea, el ejercicio. Yo creo que también la contemplación, Rodrigo. Yo creo que hoy en día necesitamos espacio para pensar lo que hacemos, la significancia, los legados. Y ese tipo de cosas uno lo aprende también con ellos, que por eso le aciertan, ¿no? O sea, a las cosas. Quiere decir que hay millones de errores, pero cuando tú lo aciertas con meditación, con contemplación, es mejor para la humanidad. ¿Sí?
Y además yo creo que hay un minimalismo, hay una austeridad, hay una simpleza, tanto en la arquitectura moderna como en los benedictinos, y eso confírmamelo tú, que también ayudan a entender la majestuosa simpleza y el extraordinario trabajo de luz que tiene el monasterio de los benedictinos en el Cerro de los Piques, en Las Condes.
Claro, porque la austeridad para ello, hay una visión como muy materialista de la pobreza o de la austeridad, como que pobre es descuidado, es como, yo no conozco, Rodrigo, ninguna persona pobre que sea descuidada. Se arreglan, se limpian con lo que tienen. Y los monjes, los benedictinos, son súper despegados, pero todo tiene que ser bello, todo, todo, todo. La pobreza o la austeridad no tiene que ver con la fealdad ni con el descuido. Entonces, por eso, y es una de las cosas que imprimía mucho Guarda, porque era un gran esteta, también al monasterio, o sea, ¿por qué la pobreza de un monje o la austeridad tenía que ser fea? Tiene que ser bellísima, tiene que ser lo mejor del mundo. Y así se limpiaba todo. Tú vas y siempre está limpio, y te cogen y te tratan bien, y son caballeros. Porque es parte de la estética, de siempre estar buscando la belleza. Y eso es bien importante también dentro de esa cultura.
Qué interesante estar conversando contigo, Carlos Maillé. En este momento, y tal como ambos lo vimos al mediodía, en la capilla del monasterio de los benedictinos, en pleno, no sé, altar, está el féretro donde está Gabriel Guarda, y arriba de este féretro, y ahí quiero que me expliques bien, ahí, bueno, está, no sé, como su ropa, hay una especie, no sé si un bastón o algo de metálico. ¿Cuáles son los elementos? Yo le saqué una foto muy patudamente porque era un momento demasiado importante y la estoy viendo para poder conversarlo contigo. Hay un crucifijo también como con una correa y hay como un gorrito. ¿Cuáles son esos cuatro elementos?
Mira, lo que pasa, Rodrigo, es que hay que entender el contexto. El monje entra para morir. O sea, para él la muerte es como la mayor ganancia, es como el momento cúlmine. Entonces, lo que él consiguió dentro de todo esto que hemos hablado de la cultura, la historia, la oración y todo, es como este es el día más feliz para él. Entonces, los monjes, esos, sus compañeros, lo entienden. Entonces, toda esta estructura de los dos cubos y del moderno y todo, es un teatro. Es como un teatro renacentista en donde ocurre una liturgia y esa liturgia tiene un montón de símbolos. Y uno de los símbolos es tener el féretro delante de los monjes. Fíjate que estaba puesto delante de los monjes. Es como un mensaje para decirle a los otros, ahí tienen que llegar ustedes.
Wow.
Entonces, y además lleno de madera, o sea, tú te fijaste, era de una simpleza.
Eso, de una austeridad que me encanta, que uno no lo ve a veces en otras órdenes, ¿no? Pero aquí la caja es una caja de madera extraordinariamente simple. ¿Y qué es este
no sé si... Era un báculo, mira, era un báculo.
Ese báculo.
Que simboliza que él fue abad. Entonces, el báculo simboliza eso, y ese gorrito como que uno, que también es de la estética que sigue en este tipo de lenguajes nomás, que se llama mitra, y la mitra es la que ocupan los abad, mitra, es como eso, y la otra es la casulla. Entonces, en el fondo, lo que está puesto sobre su ataúd, pobre, o sea, así, no hay ninguna decoración, un cuadrado, un cubo, que los diseña el hermano Martín Correa más encima, ¿eh?
Otro crack gigante.
Y otra cosa te voy a decir, ese féretro está, con todo respeto, sin clavo y solo ensamblaje y cola de coigüe. Entonces es súper simple, lo ponen ahí, ponen sus vestimentas de abad, enfrente de la comunidad, diciéndole, con hermanos, mira, al final todo lo que hacemos termina aquí. Uh-huh. Es como un minuto así como... Y imagínate dentro de este contexto de la iluminación y la arquitectura moderna, todo, es muy conmovedor. Yo creo que todos lo sentimos así, independiente de la cercanía o no que tengamos a la fe que profesen. Pero sí, yo creo que ese lenguaje como estético, que yo decía del teatro, es el que se entiende como en estos momentos.
Carlos Maillé, me quedan un par de preguntitas, que necesito sacar el jugo porque la muerte de Gabriel Guarda es un momento potente, es un hombre gigante, como hemos dicho. Y en ese sentido, quiero preguntarte muchas cosas. Déjame ordenarme un poco en mi cabeza porque ya sé. Entiendo que el padre, por lo que me contó una persona que estaba en el monasterio también y que era bien cercano, el padre murió anoche durmiendo. Eso, cuando uno piensa en cómo le gustaría que murieran las personas, no sé, que uno admire y respeta, bueno, todas, no sé, me parece que también qué linda forma de irse. Yo sé que estaba con algunos problemas de salud, incluso creo que ayer mismo lo habían llevado a verse un problema en la pierna, pero entiendo que murió durmiendo, ¿es correcto?
Efectivamente, en la mañana cuando le llevaron el desayuno, un cuidador, uno de los monjes que lo cuida, lo encontró que no despertó. Y es muy bonito, él siempre decía que no, o sea, lejos de los hospitales, o sea, para el monje y para él particularmente es lo más feliz terminar en esa situación, en morir en su monasterio, en su celda, en su lugar, en su espacio. Y tal vez ahí quiero compartir tal vez dos intimidades más, Rodrigo, si me permite.
Un honor, que tal por vez favor.
Que será interesante. La pieza del padre Gabriel era una de las más grandes de la celda, uno dice así. Pues la pieza era una de las más grandes, con un cuadro de Pedro Subercaseaux, con unos crucifijos, libros, todos sus trabajos donde tomaba nota, ordenado todo perfecto, era como así, como medio maniático.
¿Ya?
Pero todo bonito y de madera. Entonces era el lugar más acogedor del monasterio, porque todo es como moderno y patrimonio moderno y es bonito, pues, pero cuando tú vives ahí, te mueres de frío,
claro.
Estás en el desierto, y la pieza del padre Gabriel siempre está a temperatura ambiente, está acogida. Además, él como confesor y como persona, como amigo, era misericordioso. O sea, tú podías hacer la desfachatez más increíble del mundo y salías de ahí como que te creías un santo. Entonces, eso era muy bonito de vivirlo con él, y eso él lo transmitía, y por eso lo quieren mucho, tanto los monjes como las personas que lo conocían. Y lo otro bonito tal vez de contarte es que cuando fallece, tú lo preguntaste, porque yo creo que detrás de esa pregunta está, ¿qué pasa con ese momento? En ese momento, cuando fallece un monje, van los otros monjes y cantan el canto del Espíritu Santo en latín. Y se ponen todo alrededor de la cama.
Wow.
Y ahí lo ponen al féretro directamente, se acabó. Y cantan el Veni Creator Spiritus, y cantan así como en latín, y es muy bonita esa escena. A mí me tocó verla cuando falleció el último de los alemanes, y para ellos es una alegría, en verdad, así como un momento como de gloria, de final de un camino, que empieza otro, y todo eso que ya sabemos más o menos.
Notable. Y finalmente entiendo que el funeral, digamos, va a ser privado mañana, y en algún momento se hará algún tipo de ceremonia pública para que todas las demás personas podamos asistir, pero lo de mañana es íntimo, digamos, solo entre la gente del monasterio, ¿correcto?
Sí, efectivamente. Hoy día se puede ir al monasterio, está abierto, están haciendo las oraciones.
El féretro ahí en el delante de todo el mundo para que uno pueda homenajear, digamos, ¿cierto?, a Gabriel Guarda.
Claro, hasta hoy día y mañana es solo la familia, los monjes y las monjas de Rengo, las benedictinas, que van a estar con él, obviamente por todas las medidas sanitarias.
Exacto.
Y todo que están viendo.
Quiero agregar que hay un libro también donde uno puede dejar su, no sé, su homenaje, su recuerdo, su pensamiento, que está ahí dentro también de la capilla. Muy lindo también. No sé, la verdad que fue muy emocionante estar ahí hoy día.
Oye, Rodrigo, y una cosa más, el padre Gabriel, o sea, yo creo que es de las personas que formó más gente como amante del patrimonio. O sea, yo por lo menos, mi influencia de patrimonio es muy directa con él, pero él tenía una frase que era como que el futuro del patrimonio está en los jóvenes. Entonces, como que siempre decía esa frase así, me dijo, no, mira, no me hables más de tales cosas, sino que los jóvenes. A ver, los jóvenes, ¿cuánto saben de patrimonio, de ciudad, de urbanismo? Así que yo me acuerdo que lo repetía cada rato, y sobre todo frente a todo lo que está pasando ahora último.
Eso mismo sería
bueno
decir.
Como recordarlo.
Una última reflexión en ese sentido, Carlos Maillé, director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. ¿Gabriel Guarda ha muerto en la misma semana o prácticamente, ¿no?, en que fueron quemadas dos iglesias que son patrimonio, que son del siglo XIX, y en que mucha gente, después de esa quema, que podría haber sido lo más grave, para mí lo más grave fue ver cómo tanta gente reivindicó la quema de esos espacios. No sé, parece como una paradoja que Gabriel Guarda, creador de la iglesia más importante en términos arquitectónicos de Chile, y un hombre que se dedicó durante décadas de su vida al patrimonio, haya muerto la misma semana en que pasa esto.
Sí, es una paradoja. Yo lo vi el sábado en la mañana, antes que pasara todo, y de hecho íbamos a ir con el padre Gabriel y con Emilio, de la tarde íbamos a ver el Palacio Pereira, y no alcanzamos. Pero yo lo pude ver y hablé con él, y él me dijo... yo estoy seguro que hubiera dicho lo siguiente: los edificios se reconstruyen, pero lo que es más difícil es la comunidad que se destruye. Estoy seguro que hubiera dicho eso, y yo creo que esos mensajes que quedaste esos mensajes que también se transmitían en este tipo de instancias, en que este tipo de personajes que pasaron Segunda Guerra Mundial, pasaron concilios, que no sé qué, aquí golpe de Estado, lo que sea, lo que se te ocurra, aquí están dejando un legado tremendo, y yo creo que deben ser inspiración para todos nosotros de poder siempre tender a ese mismo fin, tal vez no al mismo nivel, obviamente, pero lo que uno pueda y donde uno pueda ser más útil.
Excelente manera de terminar esta conversación, Carlos Maillé. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tus conocimientos y tus emociones en este día tan importante en que recordamos a este gigante, Gabriel Guarda, que ha muerto a los 92 años, plácidamente, en la noche y durmiendo. Muchísimas gracias, Carlos.
Chao, Rodrigo, un abrazo.